desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes. Un gran saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otras informaciones interesantes y también canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El proceso de recuperación económica mundial se ha visto obstaculizado por el brote de COVID-19 desde finales de enero de 2020. El presidente indonesio Joko Widodo cree que la inversión es un medio para estimular el crecimiento económico en medio de la lenta economía global. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El proceso de recuperación económica mundial se ha visto obstaculizado por el brote de COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019, desde finales de enero de 2020. Sin embargo, el acuerdo comercial de la fase primero acordado entre Estados Unidos y China ha ayudado a aliviar la incertidumbre global y avivar el optimismo económico sobre el panorama de recuperación económica mundial, dijo el gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, en un comunicado recibido en Jakarta el jueves. La última lectura sobre una serie de indicadores económicos mundiales como la confianza del consumidor, el índice de gerentes de compras y los pedidos de exportación registró ganancias desde diciembre de 2019 hasta enero de 2020. Sin embargo, el brote de COVID-19 erosionó el optimismo que se prevé que reduzca el rendimiento económico en China e impida el proceso de recuperación económica global, al menos durante el primer trimestre de 2020. El Banco de Indonesia ha revisado su proyección de crecimiento económico global para 2020 de 3.1% a 3.0% antes de acelerar a 3.4% en 2021 por encima del 3.2% proyectado anteriormente para el año 2021. COVID-19 ha sacudido los mercados financieros mundiales, aumentando el riesgo y provocando una reversión de los flujos globales desde los países en desarrollo hacia un refugio seguro activos y productos básicos, lo que ha intensificado el riesgo cambiario en los países de mercados emergentes. El presidente Joko Widodo cree que la inversión es un medio para estimular el crecimiento económico en medio de la lenta economía global. Joko Widodo señaló en su discurso de apertura durante la reunión de coordinación nacional de inversión de 2020 aquí el jueves que la economía global se encuentra actualmente en una condición desfavorable sobre la guerra comercial, el brote de coronavirus y otras situaciones en varias regiones que no son propicias para el crecimiento de la economía mundial. señaló que desde que el mercado estaba caído, era imposible para Indonesia impulsar las exportaciones. Por lo tanto, la entrada de capital en forma de inversión sirve como un camino hacia la mejora económica. Destacó la importancia de las pequeñas, medianas y grandes inversiones. Más temprano, en sus directrices en la reunión de coordinación nacional, el presidente también instó a todas las partes a no olvidar a los pequeños inversores. Añadió que los inversores de pequeñas empresas con solo 2 empleados y las empresas de mediana escala con 100 trabajadores, por ejemplo, deben recibir un buen servicio. Los militares indonesios y singapurenses siguen manteniendo una tradición de ejercicios militares conjuntos en un intento por fortalecer la cooperación de ambos países. Así lo afirmó el embajador de Singapur en Indonesia, Anil Kumar Nayar, después de asistir al foro diplomático celebrado por Voice of Indonesia en Jakarta el miércoles. Safkar Indopura es un ejercicio militar conjunto entre el ejército de Indonesia y el ejército de Singapur que se convierte en una de las relaciones sólidas de los dos países y el ejercicio militar se lleva a cabo alternativamente.
That's one of our oldest exercises that has been going on between Singapore and Indonesia. I think that
Safkar Indopur es uno de los ejercicios más antiguos que se han llevado a cabo entre Singapura e Indonesia. Creo que esto continuará. Las fuerzas aéreas de los dos países, tanto las armadas como los ejércitos, se reunirán en varios establecimientos de defensa de nivel de ambos lados. Hay mucha interacción en curso, sin parar de eso. Además, el embajador Anil Kumar Nayar también explicó que recientemente la cooperación de defensa de los dos países ha tenido un buen desempeño. Incluso dijo que hoy en día Singapur e Indonesia están descubriendo más oportunidades de cooperación en defensa que se espera que se desarrollen continuamente. El ministro de Asuntos Marinos y Pesca, Edi Prabowo, alentó el fortalecimiento de los servicios de pesca utilizando tecnología de teléfonos inteligentes, por ejemplo, la plataforma basada en Android para la certificación de cuarentena de peces. Prabowo dijo en un comunicado recibido aquí el jueves que este servicio se alinea con el desarrollo así como con la demanda de la sociedad actual para acomodar las transacciones comerciales a través del comercio electrónico o el mercado. Dentro de dicha innovación, los servicios de pesca podrían ser accesibles, reduciendo así el tiempo y el costo. Además, el ministerio también alentó la diversidad de productos pesqueros, desde alimentos hasta herramientas pesqueras basadas en tecnología, para garantizar un mercado más amplio a través del esquema de venta en línea. El servicio de la aplicación basada en Android para la certificación proporcionará un código de barras en los documentos de salida vinculados a la unidad de gestión técnica en el destino. En cuanto a la implementación inicial, cubrirá el comercio interno, especialmente las entregas de paquetes pequeños. Recep Tayyip Erdogan advirtió que estaba decidido a transformar el área fronteriza en el lugar seguro a cualquier costo. El gobierno de Siria y su aliado Rusia rechazaron su demanda de retirarse a las líneas de cese del fuego acordados en 2018. La ofensiva ha desplazado a unos 900.000 civiles, incluido medio millón de niños, desde el 1 de diciembre. Cientos han sido asesinados durante ese periodo, la gran mayoría de ellos víctimas de ataques del gobierno sirio y sus aliados, según la ONU. Los niños también mueren por el frío, incluida una niña de 1 año y un niño de 7 meses. El jefe humanitario de la ONU, Mark Lowcock, advirtió que si la lucha alcanzara estas áreas densamente pobladas, el costo humano sería instantáneo y enorme. El secretario general Antonio Guterres ha pedido un alto el fuego inmediato. Idlib es el último bastión de los combatientes rebeldes y yihadistas que han intentado derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad desde 2011. En los últimos años, la afluencia de personas desplazadas ha duplicado su población a cerca de 3 millones, incluido 1 millón de niños. Turquía, que respalda la oposición a Assad y teme otra afluencia masiva de refugiados sirios, ha desplegado tropas en puestos de observación en Idlib en virtud de un acuerdo con Rusia que estableció una zona de desescalada, el acuerdo de Sochi de 2018. Sin embargo, esto no ha detenido al ejército sirio retomando grandes partes de la provincia con la ayuda de ataques aéreos rusos y milicianos respaldados por Irán. La mitad de los dispositivos electrónicos utilizados en la encuesta nacional en la República Dominicana no funcionaron correctamente, lo que provocó que las papeletas virtuales no se cargaran correctamente, dijo el jefe del organismo electoral de la República Dominicana. Los funcionarios electorales están investigando la causa de la falla. Aún no se ha establecido una nueva fecha para las elecciones. Es la primera vez que se suspenden las elecciones municipales. Más de 7 millones de votantes fueron elegibles para emitir su voto en las elecciones para elegir candidatos para casi 4.000 puestos en 158 municipios. Se formaron largas colas fuera de los colegios electorales a medida que las papeletas no se cargaban. El sistema electrónico se estaba utilizando en 18 de los municipios más poblados, donde el 62% de los dominicanos tenían derecho a votar. Las autoridades electorales dijeron que tomaron la decisión de suspender la votación en todo el país, incluso en áreas donde el sistema electrónico no se estaba utilizando. El político opositor Luis Abinader dijo que la suspensión fue escandalosa e injustificada. Una misión de observación del organismo regional de la Organización de los Estados Americanos pidió diálogo. La falla electrónica se produce solo 3 meses antes de las elecciones generales que se celebrarán el 17 de mayo. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se titula Acercarse a la llegada del presidente Donald Trump a la India. La próxima semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará India para asistir a un evento llamado Namaste Trump o Saludo a Trump en el estadio de cricket. Será aceptado por los seguidores de Jodi Modi del primer ministro indio Narendra Modi. Según el plan, el presidente Donald Trump conducirá por la carretera frente a los barrios marginales. Lo interesante es que el primer ministro Narendra Modi construyó un muro a lo largo de los barrios bajos que alcanzaba medio kilómetro para que no se vieran alrededor de 2.000 miembros de los pobres en la región. A nivel nacional, el movimiento del primer ministro ha sido criticado. Se considera que el primer ministro Modi quiere cubrir la cara original de India. Sin embargo, el alto funcionario Bijal Patel lo negó. El muro que se construyó es por razones de seguridad, no para cubrir barrios marginales. Muy singular también es la similitud entre Narendra Modi y Trump en el problema del muro. El presidente Trump una vez estuvo ocupado convirtiéndose en una controversia cuando construía un parapeto en las fronteras estadounidense y mexicana. Por esta razón, se puede decir que Trump y Modi son similares. Pero más que eso, Estados Unidos e India se han convertido en socios a largo plazo. La administración de Trump ha retratado constantemente a India como uno de sus principales aliados en la región del Indo-Pacífico. El Comando del Pacífico de los Estados Unidos ha cambiado su nombre al Comando del Indo-Pacífico, haciendo hincapié en la relación estratégica entre el Océano Índico y el Pacífico. A medida que la India se esfuerza por hacer sentir su presencia a nivel internacional con una participación cada vez mayor, la renuncia de China a reconocer el renacimiento global de la India tiene un impacto negativo en la participación de la India en su entorno inmediato. India busca mejorar muchos de sus desafíos estratégicos al profundizar las relaciones con los Estados Unidos. Básicamente, la región de Asia-Pacífico se ha convertido en un punto focal para varios países grandes, en particular India y China, que luchan por la influencia en la región del Asia-Pacífico. Desde el comienzo de su administración, el presidente Donald Trump se ha acercado a la India y viceversa. Con las relaciones entre Estados Unidos y China experimentando altibajos, India ciertamente espera que el apoyo de Estados Unidos gane influencia global para convertirse en poder mundial. Una pregunta: ¿esta relación se acercará en medio de la polarización de varios intereses estadounidenses? Nadie puede garantizar que las relaciones entre Estados Unidos e India continúen durando. Hasta ahora, Estados Unidos e India se apoyan mutuamente, especialmente el problema del desarrollo tecnológico, y la India está dispuesta a autorizar cierta tecnología a Estados Unidos. Pero como las expresiones políticas, nunca hay amigos y enemigos entornos. Solo la igualdad de intereses que sea mutuamente beneficiosa hará que los aliados continúen juntos. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 21 de febrero de 1965, el asesinato de Malcolm X. Malcolm X fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense. Fue un defensor de los derechos de los afroestadounidenses, uno de los más influyentes figuras musulmana afroamericana. El 21 de febrero de 1965, Malcolm X fue asesinado en el Audubon Ballroom de Manhattan, Nueva York, por Thomas Hagen, miembro de la Nación del Islam, y dos hombres más que lograron escapar. Durante un discurso en una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana, Thomas afirmó en la corte había sido uno de los tiradores, pero se negó a identificar a otros atacantes. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de febrero de 1972. Luna 20 aterrizó en la Luna. Luna 20 fue la segunda de tres exitosas misiones espaciales no tripuladas pertenecientes a la Unión Soviética, que aterrizó en la Luna y regresó con muestras de suelo lunar a la Tierra. Fue llevado como parte del programa Luna como una sonda robótica de las seis exitosas misiones de retorno de muestras lunares del Apolo. Entró en órbita lunar el 18 de febrero de 1972. El 21 de febrero de 1972, Luna 20 aterrizó suavemente en la Luna en una área montañosa conocida como Terra Apollonius. La etapa de ascenso de Luna 20 se lanzó desde la superficie lunar el 22 de febrero de 1972. Con 2 onzas o 55 gramos de muestras lunares recolectadas en una cápsula sellada. Aterrizó en la Unión Soviética el 25 de febrero de 1972. Las muestras lunares se recuperaron al día siguiente. (Risa) Terminamos hoy en la historia con el Día Internacional de la Lengua Materna. La Asamblea General de las Naciones Unidas, con la resolución número 61-266, acoge la decisión adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, el 17 de noviembre de 1999, de proclamar el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. La celebración del Día Internacional de la Lengua Materna es para crear conciencia en todos los pueblos sobre el valor trascendente de las lenguas, con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. La resolución fue sugerida por Rafiqul Islam, un bengalí que vive en Vancouver, Canadá. Él escribió una carta a Kofi Annan el 9 de enero de 1998, pidiéndole que tomara un paso para salvar a los idiomas del mundo de la extinción al declarar el Día Internacional de la Lengua Materna. Rafiq propuso el 21 de febrero para conmemorar el asesinato en Dhaka en 1952, cuando la policía y el ejército del Estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, abrieron fuego contra la multitud hablante u oyente de la lengua bengalí, que se manifestaban por sus derechos lingüísticos en Dhaka, Bangladesh. En el año 2000 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Lengua Materna. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Lama tak nampak.
antes esta fue la canción titulada Tegar, una canción cantada por la cantante Rosa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se titula La estrategia de diversificación del mercado de exportación está preparada para anticipar el impacto del coronavirus. El gobierno indonesio está preparando varias estrategias para anticipar la disminución del rendimiento de la balanza comercial debido al brote del coronavirus o COVID-19. China es la mayor cuota de mercado de exportación no petrolera en Indonesia. Indirectamente, ha comenzado a tener un impacto en la balanza comercial de Indonesia. Esto fue declarado por el staff de expertos de desarrollo regional, Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Bobby Hamsar Rafinus, al inaugurar el evento Prime Planting of Cavendish Banana Plants Export Oriented Horticulture Development en la Regencia de Benar Meriah Aceh el martes 18 de febrero. El evento también contó con la presencia del regente de Benar Meriah, Tengku Sarkawi. Según lo citado por Business Indonesia, Bobby dijo que una cosa a preparar es alentar la exportación de productos potenciales con alta competitividad en el mercado global. Además, el gobierno también mantiene la diversificación de los mercados de exportación fuera de los principales países de destino, tales como Oriente Medio, y optimiza la producción nacional al fomentar un mayor rendimiento de las exportaciones de productos procedentes de otros sectores como el sector agrícola. Según Bobby, como país agrario, el papel del sector agrícola en el crecimiento económico nacional es cada vez más importante y estratégico. Bobby Hamsah Rafinus dijo además que la mejora del desempeño de las exportaciones del sector agrícola está impulsado por un aumento en las exportaciones del subsector de la horticultura, especialmente las frutas anuales. El banano es uno de los productos de fruta anuales que tiene buenas perspectivas porque tiene un alto valor económico y un potencial de mercado que aún está ampliamente abierto. Según datos de Trade Map International Trade Statistics, a lo largo de 2018, Indonesia ha exportado hasta 30.000 toneladas de plátanos o más de $14.000 en todo el mundo. La mayor exportación de banano es a China. Para acelerar el programa para aumentar la exportación de productos agrícolas, el Ministerio Coordinador de Economía alienta el desarrollo de la horticultura orientada a la exportación como uno de los programas prioritarios a través de asociaciones entre el gobierno central, los gobiernos regionales, el sector privado y los agricultores. Este programa se ha llevado a cabo con éxito en el desarrollo de productos de exportación de banano y piña que ha sido llevado a cabo el gobierno regional de Teanggamus en la provincia de Lampung. Este programa se ha convertido exitosamente en una referencia para la implementación de exportaciones en otras regiones. Oyentes, estas fueron las noticias.
Aku menunggumu, aku menunggu. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, esta fue la canción titulada Menunggumu, o en español significa Te estoy esperando, una canción cantada por Chrissie y Peter Pan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos a la cascada de Curug Bajing en Pekalongan, provincia de Jawa Central. Así manténganse en sintonía, la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Pekalongan es una ciudad en la provincia de Java Central que se encuentra en el área costera del norte de Java, que conecta las ciudades de Yakarta, Semarang, Surabaya, y está bordeada por el mar de Java. La ciudad Pekalongan es famosa como ciudad de batik y con su turismo de batik. Además de batik, Pekalongan también tiene hermosas atracciones naturales y una de ellas es Curug Bajing o Cascada de Ardilla. Estimados oyentes, la Cascada de Curug Bajing, o mejor conocida como Cascada de Bajing, se encuentra en el pueblo de Telogo Pakis, distrito de Petung Kriyono, de la Regencia Pekalongan. Desde la ciudad Pekalongan se tarda unas 3 horas llegar al sur hacia el monte Rogo Jimbangan. El viaje a la cascada es bastante hermoso, pero ustedes deben ser vigilantes y cuidadosos porque el camino es sinuoso, con curvas cerradas. Después de pasar el camino sinuoso en el área rural y forestal de Petung Kriyono, se verán las direcciones a la cascada de Curug Bajing. Al llegar al estacionamiento de Curug Bajing, es su viaje aún continúa caminando unos 300 metros hasta la cascada. Estimados oyentes, el turismo de Curug Bajing, la nueva atracción turística en Pekalongan. El paisaje natural alrededor de Curug Bajing con el nivel de agua de hasta 75 metros. Es realmente extraordinario y pueden ustedes sorprender a todos los que lo visitan. Esto se debe a que Curug Bajing está un bosque sombreado que está justo al pie del monte Rogo Jimbangan, o en la zona montañosa de Petung Kriyono. Está famosa por su belleza. Los resultados de la investigación del gobierno en la regencia de Pekalongan, Petung Kriyono es la única área más hermosa en la regencia Pekalongan con 90% de la sombra del bosque protegido. Y así el sol no penetra en el suelo por más de 2 horas. Estimados oyentes, además de disfrutar de la belleza de la cascada, los visitantes también pueden disfrutar de la atracción de water sliding o el tobogán acuático o canal de agua. En parques acuáticos en donde los pasajeros se sienten directamente en la diapositiva o en una balsa o tubo diseñado para usarse con la diapositiva. Y además está un área de camping ground también. En el área de Churukbajing, la autoridad regional también ha sido equipado con instalaciones de enjuague, baños, cenadores, salas de oración, tiendas de recuerdos y puestos de comida para beber y comer. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la provincia de Java Central visitando la cascada de Churukbajing en Pekalongan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Mientras esta fue la canción titulada Aku Padamu, en español significa Yo a ti, una canción cantada por B.A.G. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz o sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre startup Indonesia desarrolla taxis voladores con tecnología de drones. Una compañía dedicada a la tecnología, especialmente la tecnología de drones llamada Frox, desarrolló un taxi volador basado en drones. Las ranas se encuentran en Yogyakarta, precisamente en Bangun Harjo, Sewon, Bantul. Este avión no tripulado de taxi podrá transportar un máximo de 2 personas con un límite de carga de 200 kilogramos. Puede recorrer distancias de hasta 100 kilómetros con una sola carga de batería y puede volar a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar durante aproximadamente una hora. El taxi volador de Frox será exhibido por Hannover Messe del 20 al 24 de abril de 2020 en Alemania. Hannover Messe es el mayor evento anual de exhibición internacional en el campo de la tecnología industrial. Al evento asistirán más de 6.500 participantes que representan a 73 países, 225.000 visitantes internacionales de 91 países y generarán aproximadamente 5.6 millones de contactos comerciales. El equipo de Frox está formado por grandes personas con experiencia en la industria aeronáutica. Antes de comenzar el desarrollo de este avión no tripulado de taxi, el equipo de Frox realizó una investigación durante casi 2 años y gastó fondos que alcanzaron 1.000 millones de rupias. Al enfocarse en la cuota de mercado de los servicios de taxi aéreo, los drones de taxi luego podrán ser utilizados para transportar carga o mercancías, necesidades militares, así como diversos intereses de emergencia, como primeros auxilios a áreas que están necesitadas y de difícil acceso por tierra. Una de las ventajas de este avión no tripulado de taxi es que los usuarios pueden llegar a su destino más rápido porque a través del carril aéreo pueden evitar atascos. Este taxi aéreo también es respetuoso con el medio ambiente y no deja rastros de contaminación porque la energía utilizada es la electricidad que proviene de las baterías que se pueden rellenar. Oyentes, este fue la edición de Miscelánea de esta vez con el tema Startup Indonesia desarrolla taxis voladores con tecnología de drones.
Ta-da. saja. Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Tananu, tananu, tananu. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersayang. Tananu, tananu, tananu.
Oyente se esta fue la canción titulada Cukup Tahu. O en español significa Basta Saber. Una canción cantada por el cantante Rizky Febian. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Y esta vez presentaré una canción regional de Batak en la provincia de Sumatra Septentrional. La canción titulada Sing Sing Su, que será presentada por Vicky Sianipar. La canción Sing Sing Su cuenta sobre un joven de Batak que estaba molesto en su bote en el lago Toba. En esta canción el hombre albergaba un gran anhelo por su amor, que esperaba que fuera su alma gemela. La sensación de nostalgia parece que ya no puede desvanecerse, por lo que espera que el viento lleve su bote al lugar donde está su amor. A través de la letra y el ritmo de la canción, cualquiera que escuche podrá sentir la ansiedad de la joven que solo habita en el bote, esperando que el viento lo lleve a la mujer que ama. Es una canción dulce y melancólica. Y bueno, vamos a escuchar la canción Sing Sing So por Vicky Sianipar y Alsan Annababan. Queridos oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voiceindonesia y correo electrónico a voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.